Claro que sí, desplegamos nuestra alfombra roja para recibir a Dani Zayeg en esta mañana de domingo. ¿Cómo estás, Dani? Buen día, bienvenidos a La Patria Feminista.
Hola, Vero, ¿cómo estás?
Bien.
¿Cómo andan todos por ahí?
Muy bien, la verdad que muy bien, muy contentos.
Hoy con un poco más de frío, la verdad, ya metí pullover adentro de casa.
Sí, yo también, ya vine con un suéter, la verdad que lo veníamos comentando. Ya pegó la fresca, ¿no? Como uno dice, arranca la temporada de tecitos y esas cosas.
Sí, todo tipo de tecitos a partir
de ahora. Todo tipo de tecitos, sí. El mate estuvo siempre.
Igual viene mejor, la verdad, para este momento que hay que quedarse en casa.
Sí. Totalmente.
Cuando hace calor es más difícil, da muchas ganas de tomar una birrita. Sí. Como dice la copia, una birrita en la vereda. Pero con el frío está bien. Está bien guardarse.
Decís me quedo. El tema es abrir las ventanas, ¿no? Digamos. Pero bueno, hay que abrigarse, chicos. La verdad que hay que pasar este invierno, estos días que vienen. Es como, pensemos que es el último esfuerzo que tenemos que hacer. Ya teniendo la vacuna es otro panorama, ¿no? Otra cosa.
Totalmente.
Sí, es otro invierno. Así que bueno, Dani, ¿de qué vamos a charlar hoy?
Bueno, hoy y mañana son jornadas importantes, jornadas de protesta para exigir la aparición con vida de Tehuel de la Torre, uh-huh. Un nombre que espero ya hayan escuchado del otro lado. Hablamos del joven trans que salió a buscar laburo y lleva más de un mes y medio desaparecido. Si te parece, Vero, repasamos un poco los hechos, la causa y algunos datos para pensar esto que está pasando. Tehuel comenzó su transición a los 13 años y no hizo una rectificación de su documento. Sabemos que en Argentina hay una ley de identidad de género que permite y también acompaña desde muchísimos espacios del Estado la transición de las personas que decidan hacerla. Uh-huh. Él vive en San Vicente, en la casa de su mamá, Norma, junto a su novia Michelle y el bebé de su novia. Trabaja haciendo changas, corta el pasto, poda los árboles en las casas del barrio cuando así se lo piden. También revende algunos productos que compra y vende algunos alimentos que cocina su novia Michelle, por ejemplo, bolitas para el mate en la laguna de San Vicente. Uh-huh. La última información de Tehuel.
Perdón, sí. Dani, me parece, ¿sabes qué? Muy importante y muy básico, aunque parezca muy básico, explicar bien, porque nosotros decimos la transición, es un chico trans, es no sé qué, y lo damos como por sentado. Y la verdad que hay mucha gente que tiene una gran confusión.
Explicamos. Cuando hablamos de un varón trans, hablamos de una persona que nace con genitales leídos como femeninos, pero por diferentes motivos, a lo largo de su vida, antes, cuando es niño, niña, niñe, cuando es adolescente o puede ser más centrada en la adultez, hace una transición y no se autopercibe con los géneros, digamos, no se autopercibe genéricamente con los genitales con los que ha nacido y se autopercibe de otro género. El caso de Tehuel nació con genitales leídos como femeninos y a lo largo de su vida hizo una transición y se autopercibe varón.
Ahí está, para que quede bien claro. Y entonces, así se dice, es un varón trans.
Es un varón trans. Si fuese el camino inverso, por ejemplo, una persona que nace con genitales leídos como masculinos, pero se autopercibe mujer, hablamos de una mujer trans.
Clarísimo.
Que en nuestra sociedad, en Argentina, tenemos más referencias, ¿no? De mujeres trans, Flor de la B.
Sí.
Nosotras charlamos alguna vez con Valerie Chiardi. Uh-huh. Conocemos más mujeres trans. Quizás los varones trans es una comunidad más invisibilizada que las mujeres trans.
No más pequeña, más invisibilizada.
Más invisibilizada.
Exacto.
Bueno, en lo que comentábamos en la Argentina, hacer la transición, la rectificación genérica en el documento. Es un trámite súper fácil y súper accesible gracias a una ley que tenemos que es realmente de vanguardia. En el caso de Tehuel, él todavía no había hecho esa rectificación, tenía ganas de hacerlo, le había contado a su familia que tenía ganas de hacerlo, que incluso tenía ganas de operarse, ya estaba, creo, tomando hormonas, si no estoy diciendo algo erróneo. Uh-huh. Pero bueno, esto que comentábamos, que hace más de un mes y medio que desapareció yendo a buscar laburo, lo cual no es un dato menor para la comunidad trans, el acceso a un laburo y sobre todo a un laburo en condiciones, digamos, no precarias o un poco más formales, es muy difícil.
Sí.
Días después de que desaparece, él había ido a buscar un laburo como mozo. Se había ido a encontrar con una persona que él conocía. Esta es la última información que tenemos. Sale de su casa de Vicente López hacia el barrio La Esperanza, en Alejandro Korn. Esto es la zona sur de la provincia de Buenos Aires. Hacia la casa de este hombre que él conocía, Luis Ramos, un hombre de 37 años. Recordemos que Tehuel tiene 22. Lo había convocado para un trabajo en un evento. Días después, su novia hace la denuncia en la comisaría de San Vicente porque hacía 3 días que no aparecía, que no se comunicaba, que le llamaba al celular y lo tenía o apagado, no lo atendía. Hasta el momento están detenidos esta persona, Luis Alberto Ramos, quien lo llama para este trabajo, y también Oscar Montes, que es un chatarrero de la zona. En un principio dieron con ellos porque la antena del celular de Tehuel lo ubicó en la casa de Ramos, ese 11 de marzo que desapareció, desde las 19:30 hasta las 12:30 de la noche. Hasta el momento hubo 6 allanamientos donde se encontraron diferentes indicios que dieron con ellos. Ramos está detenido por delitos de privación ilegal de la libertad, encubrimiento y falso testimonio, y Montes por encubrimiento y falso testimonio. También quiero decir que Ramos tiene 2 antecedentes por 2 denuncias de abuso sexual. Luego, testimonios bastante inconsistentes, los 2 detenidos se negaron a declarar. En el celular de Ramos se encuentra una foto en ese allanamiento, una foto que es borrada, pero se puede rastrear. Sí. Una foto de Tehuel, donde están los 3 juntos, Tehuel, Montes y Ramos, en la casa de Montes. Bueno, todavía resta conocer los resultados de las pericias a los teléfonos que fueron secuestrados, y también se espera que se haga de oficio, que las empresas, las redes sociales permitan investigar eso, que siempre un tema en estos casos. También se halló en uno de los allanamientos, en la casa de Ramos, el celular quemado de Tehuel. Rastros de un... Sí. Algunos rastros de la campera azul, o de una campera que podría ser la campera con la que salió Tehuel de su casa ese día. Ropa suya y un preservativo enterrado que todavía falta hacer... conocer los resultados de ese estudio. La investigación ahora está en manos de la fiscala Karina Guyot, de la Unidad Funcional de Instrucción Descentralizada de San Vicente. Y algo que es importante decir, Vero, que veníamos charlando fuera del aire, que las autoridades solicitaron que quien tenga alguna información sobre el paradero de Tehuel se comunique con la UFI Descentralizada de San Vicente. Si te parece, damos los teléfonos y también el mail.
Sí, por favor.
Es el 0221-429-3015, 0221-429-3015, o también pueden escribir a perdes@mseg.gba.gov.ar. También es importante decir que se mantiene la campaña en reclamo por su aparición con vida en la provincia de Buenos Aires. Ya ofreció una recompensa de 2 millones de pesos para quienes aporten datos que permitan encontrar a Tehuel.
El gobierno ofrece esta recompensa.
Exacto.
¿En qué casos? ¿Sabés en qué casos ofrece recompensa? Hay cosas que no nos cierran, ¿no? Este silencio de parte de los medios, ¿no? Porque si hubiese sido otro caso, no sé, no digo que está mal, pero sí que está mal que esto se haya silenciado. Se hicieron varias marchas, ¿no?, en reclamo, y la verdad que no se visibiliza mucho, no sale en casi ningún lado. Es como que ya en redes sociales por ahí de vez en cuando se ve la pregunta, ¿dónde está Tehuel? ¿Falta Tehuel? Pero hay una recompensa. Te preguntaba, ¿se sabe en qué casos el gobierno pone recompensa? ¿Por pistas, por rastros?
¿Me preguntás técnicamente o qué pienso?
Las 2 cosas.
Bueno, ¿qué pienso? Sí. Creo que cuando un caso toma un poco más de Estado Nacional, cuando se habla un poco más de eso en los medios, y también cuando hay un gobierno que tiene cierta sensibilidad, ¿no? A lo que venimos hablando muchísimo desde este espacio. Este gobierno tiene una sensibilidad al respecto, ha creado el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Ayer la escuchaba a Eli Gómez Alcorta, que estuvo en C5N, hizo referencia a Tehuel, digo... Cuando hay del otro lado un Estado que escucha, bueno, suceden estas cosas. No tengo ningún recuerdo de ninguna campaña y de ninguna recompensa durante el gobierno de Macri para encontrar a un varón trans, a una mujer trans, a una piba pobre que desaparece, digamos. Me parece que tiene que ver con eso. Desde lo técnico desconozco cuándo es que, digamos, que legalmente
se pone la
los
recompensa.
Gobiernos ofrecen una recompensa. Me parece que no hay como una, digamos, una ley al respecto. Me parece que tiene que ver con una voluntad política.
Claro. Ahora, si nos este recuerdo espantoso, ¿no?, que voy a traer, el del caso M, cuando se perdió esta niña, de la que hablamos acá también, el despliegue mediático que hubo y la búsqueda y los rastros. ¿No hay cámaras que muestren que el recorrido de Tehuel? En este caso no hay cámaras. O cuando decís se realizaron pericias, también se refiere a imágenes rescatadas, porque pareciera que en todos lados ya hay cámaras, ¿no? Que no nos queda un lugar en que no nos filmen.
Bueno, en general lo que sucede es que en las zonas más urbanas hay muchas más cámaras, ¿no? Por supuesto, la zona de todo el trayecto que hace Tehuel es una zona, bueno, quizás no tan urbana, no me animo a decir rural porque es un montón, pero no tan urbana y no hay tantas cámaras de seguridad. Entonces, la reconstrucción del recorrido se hace a partir de la antena de su celular, a partir de lo que pueden aportar algunos testigos que lo vieron, por ejemplo. Pero también lo que creo que sucede con los casos que tienen más lugar en los medios grandes, ¿no?
Sí, totalmente.
Los medios hegemónicos, es cuando el caso ofrece cierto morbo.
Claro.
¿No? Cuando, por ejemplo, bueno, el caso que vos traías, que lo comentamos también acá, fue un caso que ofrecía un montón de elementos que a un medio hegemónico le pueden interesar. Y después lo que sucede es que estos casos salen en los medios que tienen una sensibilidad y una mirada al respecto, ¿no?
Uh-huh. Bueno, si te parece, vamos a escuchar una canción y seguimos hablando acerca de este tema que nos interesa muchísimo. Estamos en La Patria Feminista hoy hablando sobre qué pasa con Tehuel. There's a place in the sun for anyone who has the will to chase one, and I think I've found mine. Yes, I do believe I have found mine. So close your eyes and think of someone you physically admire, and let me kiss you. All over America, and I cannot find a safety haven. Say, would you let me cry on your shoulder? I've heard that you'll try anything twice. Close your eyes and think of someone you physically admire, and let me kiss you. Oh, let me kiss you. Nancy Sinatra, estamos escuchando Let Me Kiss You. 17.4 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, son las 12 menos cuarto del mediodía. Estamos con Dani Zayeg en La Patria Feminista, uno de los momentos favoritos del peor día de la semana. Dani, y estamos hablando hoy sobre dónde está Tehuel, qué pasa con esta investigación, con este caso que la verdad que es un silencio Que sorprende también, ¿no? Como decíamos recién en los medios, un poco en las redes sociales, algunas notas, se está hablando muy poco y la verdad que es preocupante.
Así es. Y bueno, antes hacíamos, en la primera parte hacíamos un poco de referencia al rol del Estado, ¿no? Que siempre es importante hablar qué rol juega el Estado. Bueno, en este caso, el ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Julio Alac, y también la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia, Estela Díaz, recibieron a Norma, la mamá de Tehuel, a su hermana Verónica y al abogado de la familia, y tras escucharlos pusieron a disposición todos los recursos disponibles en sus respectivas carteras para la asistencia de la familia y bueno, también para la investigación penal. Si te parece, Vero, escuchamos las palabras de Estela Díaz unos días después de esa reunión. Vamos.
En un principio no había los perros o los dispositivos como, por ejemplo, el dron que se necesitaba para la zona, bueno, y una serie de medidas que nuestros equipos van sugiriéndole en el diálogo con la fiscalía y con el juzgado, y bueno, buscando, esto es lo que decimos, no siempre buscando, seguir buscando, pasan los días y la verdad que da desesperación, tristeza, así está, ¿no? Su mamá, su hermana, las personas con las que nosotros, una parte de la familia con la que charlamos, con mucha angustia por esta situación, pero frente a eso lo que sentimos, y esto es lo que charlábamos con su mamá y con Verónica, de decirle, bueno, acá el Estado está presente y nosotros ahí orientamos todo el tiempo en la necesidad del respeto de esta decisión que había tomado, y que esto es muy importante porque a veces esto aparecía contradictorio en el tratamiento público.
Bueno, y además nos preguntamos también cómo subsiste su familia. Al principio Dani nos contaba que él vivía con su novia, con la hija de su novia también, ¿no? Cómo están pasando estos días, además de lo que escuchábamos recién de la angustia, de que uno no se puede ni imaginar, ¿no? Cómo es la situación en una casa cuando un hijo desaparece, un hermano, una persona que uno quiere, cuando no se sabe nada más de golpe. Realmente es muy importante esto, ¿no? Que el Estado, que la ministra se haya comunicado y que tengan esta cercanía, ¿no, Daniela? ¿Nos escuchas, Daniela? Ah, recupera. Estás muteada. Ahí la tenemos a Dani. Es un click.
Ahí estoy, Vero.
No, decíamos que nos preguntábamos también cómo, no sé si escuchaste, cómo pasaban los días la novia que nos contabas al comienzo, ¿no? Que era un sostén de familia también, de Tehuel, por eso estaba buscando un trabajo un poco más formal, porque, bueno, como todos, ¿no? Que queremos tener un trabajo formal, pero digo, en este caso vive con su novia, con una niña menor, ¿no? Con la hijita de ella, bueno. La importancia de esta presencia, ¿no? Del Estado, de decir acá estamos, si están recibiendo alguna ayuda económica también.
Entiendo que sí, es un poco también lo que hacía referencia Estela, ¿no? De poner todos los recursos disponibles para poder acompañar a la familia. Y Estela habla del Estado, y siempre hablamos del Estado, y se generan preguntas, ¿no? Uh-huh. Y yo me pregunto qué falta a nivel técnico, porque entendemos que la voluntad política es clara. Y en este sentido hay una nota muy interesante que recomiendo leer, que es de Flora Alcaraz, está en LATFEM, y se titula ¿Cómo investiga el Estado la desaparición de una persona trans? Uh-huh. Busca como un poco repensar o pensar los obstáculos estatales que se suman a las fallas estructurales y a la invisibilización mediática de la que venimos hablando en la búsqueda de este joven trans de 22 años. Plantea que no es la primera persona desaparecida en democracia, la primera persona trans desaparecida en democracia, uh-huh, pero sí es el primer caso de un varón trans que logra de alguna manera nacionalizarse. Digo, para nosotras es poco, por supuesto, el impacto mediático que tiene, pero si lo comparamos con algunos otros casos de varones trans desaparecidos, el caso de Tehuel está en algunos medios, ha llegado, se publican notas, se comenta en programas de radio y programas de televisión, no como quisiéramos, pero un poco más que muchísimos otros casos. Y entrevista a Celeste Perosino, que es una gran antropóloga que labura cuestiones de derechos humanos hace muchísimo tiempo. Ella es parte de la Colectiva de Intervención ante las Violencias, una organización súper interesante que desde el año 2012 trabaja sobre el binomio desaparición y búsqueda de personas. Ella dice, y un poco de algún modo la hago dialogar con Estela, dice que los rastrillajes, los operativos policiales, los drones, los perros, se vuelven insuficientes si no se tiene en cuenta el contexto. Claro. Porque para buscar a alguien hay que conocer a esa persona. Y en ese sentido, vale preguntarse si el servicio de justicia conoce el contexto de violencia estructural en el cual se encuentran las personas travesti trans y transexuales en Argentina, uh-huh. porque ese contexto es justamente el que va a poder explicar y permitir entender la desaparición de Tehuel. Lo que decíamos un poco más temprano, ¿no? En Argentina, el 49% de los varones trans trabajan en condiciones informales muy preocupantes. Todos los métodos de identificación de las personas están desarrollados para identificar varones y mujeres. Uh-huh. Varón o mujer. Es totalmente binario ese sistema. Y las representaciones corporales que utilizan en las morgues también son binarias. Lo mismo ocurre con todos los protocolos de investigación de muertes violentas. Están pensados solo para violencias letales que sufren las mujeres cis. Y cuando decimos cis, es mujeres como vos y como yo, que nacimos con genitales leídos como femeninos y nos autopercibimos mujeres.
Perfecto. Perfecto aclarar esto, digo, ¿no? Digamos, porque
sí,
si no
sí,
son palabras que
aclararlo,
que
porque
quedan...
ver, si no avanzamos...
Sí, sí.
Sí. Bueno, y plantean tipologías de femicidios únicamente ajustados a violencias que pueden sufrir las mujeres cis. Las fichas de autopsia, los análisis de laboratorio, todas las herramientas con las que cuenta la antropología forense están pensados en términos binarios, femenino, masculino. Por lo tanto, y esto es lo que plantea Celeste, si queremos investigar la desaparición de un varón trans, se deben conocer cuáles son las intervenciones corporales a las que se someten. ¿Cómo es el proceso de hormonización? Que es tomar hormonas, por ejemplo, en el caso de Tehuel, tomar hormonas masculinas y qué impacto tiene en su corporalidad para poder identificarlos ante un caso de desaparición.
Claro.
Hay estudios recientes que determinaron que esa hormonización en varones trans, como el caso de Tehuel, tiene impacto en algunos rasgos osteológicos, esto es, en los huesos, específicamente en los huesos de la pelvis. Bueno, hay toda una información, todo un bagaje de información que sí. debe tomarse en cuenta para poder leer en un cuerpo las marcas y los rasgos que nos permiten identificar más allá de las identidades binarias varón-mujer y poder hallar a una uh-huh. persona trans que desaparece.
Dani, ¿podés repetir a dónde está la nota que recomendabas recién? Así todos podemos llegar.
Exactamente. La nota esta es muy interesante, la encuentran en LatFem, uh-huh. es un portal feminista que recomiendo muchísimo. Sí. También, para cerrar, contarles que hay un colectivo autoconvocados por Tehuel. Las acciones comienzan hoy, domingo, con un activismo virtual y mañana convocan a salir a todas las plazas del país. Si lo van a hacer, háganlo con distancia, con cuidado, con barbijo, ya saben. En la ciudad ya anunciaron que van a marchar al Ministerio Nacional de las Mujeres, Género y Diversidad. Y hoy hay a las 19 hay un festival virtual que se va a transmitir por el canal de YouTube Autoconvocadx, con la
con
X.
La X.
Autoconvocadx por Tehuel, activismo virtual. Hay un montón de artistas que se van a sumar a este reclamo. Y también, si querés verlo, repetimos sí. las líneas para aportar información.
Información sobre el paradero de Tehuel. Pueden comunicarse con la UFI de San Vicente, que es el 0221-429-3015, o también pueden escribir a perdes@mseg.gba.gov.ar. Vamos a subir esto a las redes, así queda también más a mano. Pero bueno, súmense, porque es la única manera de visibilizar esto que viene pasando hace un montón, y ojalá que este caso, bueno, sea una bisagra, ¿no? A partir de ahora cambie todo esto que estaba contándonos Dani, que es muy importante. Gracias, Dani.
Muchas gracias a vos, Vero. Nos escuchamos el próximo domingo.
Nos escuchamos el próximo domingo en La Patria Feminista. Daniela Zayek, nuestra socióloga en Nacional Rock.